Estás escuchando Media Lab, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México.
Augusto Rodán, número 498, Insurgentes Mixcoac. Benito Juárez, 03920.
Escuchas Media Lab.
Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
de sus autoridades y/o representantes legales.
Vive la vida, donde analizaremos cómo la bioética está en tu vida. Conduce la doctora Lourdes Velázquez. Así que amplía tus sentidos. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy es un día muy, muy especial para mí porque retomamos en vivo nuestro programa Viva la Vida, después de no haber podido transmitir por la situación sanitaria, la pandemia. Pues ahora regresamos a cabina y traemos pues muchas nuevas ideas, ganas de compartir con ustedes, pero sobre todo tenemos invitados de lujo justo para este programa inicial. Vamos derecho a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la objeción de conciencia y pues este tema de la objeción de conciencia ha suscitado siempre mucho interés, pero muy en particular porque el Parlamento en la Cámara de Diputados hizo un Parlamento abierto en materia de objeción de conciencia convocado por los diputados de la Comisión de Salud y que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión. Esto es importantísimo para la bioética. ¿Y quién mejor que una de las participantes en tan importante foro como la doctora Marta Tarasco, profesora e investigadora de la Universidad Anáhuac y que además es la pionera de la bioética en nuestro país? Entonces, pues para mí es un honor el que haya aceptado, no obstante tiene pacientes, va a estar un poquito solamente con nosotros en el programa, que nos hable un poco acerca de lo que se dijo en este Parlamento, cuál fue el mensaje que ella quiso transmitir ahí en el Parlamento, en los diputados. Doctora, por favor, cuéntenos un poco cómo estuvo.
Muy buenos días a todo su auditorio. El honor es para mí y le agradezco mucho la invitación. Bueno, voy a poner un poco en antecedentes de lo que sucede. La objeción de conciencia es la capacidad que tiene cualquier ciudadano de no obedecer, pero sin forma violenta, no obedecer ante mandatos que violan un derecho humano, que es la libertad de pensamiento, es decir, de lo que la conciencia ve, de religión, etcétera, ¿no? Aquí no nos referimos solamente a una cuestión religiosa, porque alguien podría argumentar, bueno, yo no tengo su misma religión, o para mí esto no significa, pero en realidad sí se sabe por regímenes pues que son totalmente pues usurpadores de la libertad, que cuando uno quita la libertad de conciencia, cuando el ciudadano ya no puede ni creer, ya no digamos obedecer, pero ni creer en lo que él elige, pues de alguna manera la sociedad se va deteriorando y se va pues modificando todo para mal de la sociedad. Es verdad, es más manipulable el individuo, pero a la vez ya no responde ante los estímulos, ya se siente como un objeto, ¿no? Y es que finalmente la conciencia es la que nos distingue más de los animales. Pudiera ser que no es ni siquiera la inteligencia, porque no todo el mundo es inteligente o no en todas las etapas de nuestra vida lo somos. Podemos llegar a perder la inteligencia o mientras estamos dormidos no somos inteligentes, etcétera, o no actuamos nuestra inteligencia. Pero me estoy refiriendo a la conciencia moral, que es la que nos dice si un acto va de acuerdo a una jerarquía de valores que nos hace contemplar lo que para nuestra conciencia, que obviamente requiere del intelecto, es algo bueno. Pero bueno, también está lo que es la ley natural, e incluso se ha visto en numerosas observaciones que niños con debilidad mental profunda, etcétera, saben, intuyen de alguna manera lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Incluso cuando hacen una travesura se ríen o ese tipo de situaciones. Entonces, por ese motivo, es parte de los derechos humanos, aunque no está estipulado como objeción de conciencia, pero se deriva de ese artículo de la libertad de pensamiento, de religión, de creencias, etcétera, ¿no? Y en la Constitución mexicana también ahí está mucho más especificado. Entonces, al artículo 10 bis, al artículo 10 de la Ley General de Salud, hace cuatro años, se agregó el artículo 10 bis, que proponía que ya estableciera el término de objeción de conciencia, con ese término para los servidores de la salud, ¿no? Entonces, es obvio, la objeción de conciencia en el ejército está permitida, claro. Que conste, porque eso se deriva de los del juicio de Nuremberg, en que no se perdonó a los, pues digamos, a los mandos medios y mandos bajos y bueno, y la tropa, todo lo que se había hecho por mandatos nazis. Entonces, pues de alguna manera sí se vio que no, sí se puede hacer objeción de conciencia. Es que te vas a la cárcel, es que lo que sea, bueno, pues okay, pero no voy a hacer lo que no creo que es correcto, ¿no? Entonces, bueno, en este artículo 10 bis decía que está permitida la objeción de conciencia, excepto cuando haya una urgencia que ponga en riesgo la salud, no solo la vida, la salud del paciente, y bueno, desde luego y su vida, o que no haya nadie más en todo el hospital que pueda efectuar el procedimiento del que se trate, ¿no? Entonces, bueno, esto pues no solamente es el aborto en algunos países, bueno, esto no atañe a México todavía, la eutanasia, etcétera, pero también puede ser la transfusión sanguínea por testigos de Jehová, también puede ser cirugías de cambio de sexo o empezar a dar hormonales para cambio de sexo en niños, digo, antes de que sean adultos, etcétera.
Selección entonces, de embriones bueno, preimplanto, reanimación exacto, de recién exacto, nacidos.
Todo que tú sabes esto, que ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues estábamos muy felices de que ya se podía, pero recientemente se pidió que se quitara esta objeción de conciencia. Entonces hicimos varios pliegos petitorios a las cámaras, tanto a la cámara baja como a la cámara alta, que al menos tenían que escucharnos a los médicos, ¿no? Y digo, no podían simplemente votar si ni siquiera están, digo, sabemos que hay médicos ahí dentro, pero si ni siquiera están ejerciendo la medicina. Por tal razón se permitió esto. Claro, hubo 12 médicos a favor de que se quite radicalmente, o sea, en su totalidad, la objeción de conciencia, y 8 médicos, bueno, entre médicos y abogados, que decíamos que continuara la objeción de conciencia. Se argumentó, pues, todo lo que ya les acabo de decir, ¿no? Con respecto a derechos humanos, con respecto a que si el paciente es libre, también lo es el médico, que, por ejemplo, bueno, lo que más combaten quienes proponen que nos quedemos sin objeción de conciencia es en el tema del aborto, y evidentemente en el tema del aborto, pues les preocupa que haya como una sobrereacción médica en contra del aborto, ¿no? Entonces les dijimos, bueno, sí, nada más que se supone que tenemos que ver por cuestiones que no pongan en riesgo la vida ni la salud de los pacientes. Entonces, en el aborto no es una, el aborto por elección no es una medida de salud. Claro, entonces, claro. No es ninguna urgencia. Claro que cualquier mujer que llegue con un aborto ya en avanzado, un aborto en ese momento que está ya abortando, un aborto incompleto, es lógico que es una urgencia y cualquiera lo haríamos. Uh-huh. Yo también lo haría si tuviera todo el entrenamiento actualizado para eso. Yo no me dedico a la ginecobstetricia, pero sin lugar a duda, bueno, pues eso es una urgencia, pero uno no inició el aborto ya está en evolución. Uh-huh. Y por otro lado, también, pues, argumentamos que si acaso algún día llegara a estar legislada la eutanasia, bueno, despenalizada, tampoco es una medida de salud la eutanasia. Uh-huh. Todo lo contrario, es una medida de acabar con el paciente, ¿no? Como no podemos con su enfermedad, mejor terminemos con el paciente. Y que también lo preveía el artículo 10 bis, que fueran recibidas los pacientes a unidades médicas donde sí se pudiera realizar el procedimiento. Entonces, pues sí, es obvio, digo, no podemos impedir que el paciente decida lo que quiera, pero no lo vamos a realizar nosotros, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista también se habló de que ni modo que los médicos seamos los únicos ciudadanos que no tengamos libertad completa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues a ver de qué nos van a eximir a los médicos para compensarnos, pero no va a haber punto de compensación, porque cada vez más vamos a estar odiando la actividad que hacemos y vamos a terminar haciendo las cosas muy mal, ¿no? Si ya hay quejas con respecto a los servicios de salud públicas, pues bueno, imagínense cuando todo el personal de salud está realmente devastado por ir en contra de su conciencia. Entonces, bueno, pues de momento las cosas al parecer no nos van a quitar la objeción de conciencia, pero sí se va a regular un poquito más las situaciones de en qué caso sí, cómo hacerle, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de momento creo que sirvió de algo y bueno, pues yo agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes, a la doctora Velázquez en particular y a toda la Universidad Panamericana. Gracias.
Pues muchas gracias, doctora Tarasco, por su no solamente claridad en la exposición, sino por haber sintetizado en unos pocos minutos lo que está pasando para que así todos nuestros radioescuchas puedan estar enterados. Nosotros vamos a un corte y regresamos después del corte con otros invitados que nos darán un punto de vista también muy interesante acerca de la objeción de conciencia. ¡Viva la vida!
En un momento estamos de vuelta con tu programa de bioética, ¡Viva la vida!
El análisis y el debate de los deportes que más te apasionan.
Cada jueves en punto de las 2 de la tarde en medialab.up.edu.mx.
Tiempo fuera.
Medialab también se ve.
En TikTok nos encuentras como @medialab.
En Face puedes seguirnos en @medialab.up.mx.
Medialab.
Mídiala. Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar.
Sé parte de esto.
Mídiala.up.edu.mx.
Mídiala.
todos los contenidos que generamos en este espacio los puedes volver a escuchar en Spotify, iTunes Podcast o Google Podcast.
Solo búscanos como Media Lab.
Continuamos con tu programa de bioética, Viva la Vida.
De regreso después de esta breve pausa con nuestros invitados, siempre sobre el tema de la objeción de conciencia, importantísimo, la maestra Ceci Galindo, Cecilia Galindo para nosotros, Ceci. Ella es enfermera egresada de la UP y tiene algo muy importante, cuenta con estudios en bioética. Ella es maestra en bioética, ha trabajado 5 años en el servicio de urgencias del Instituto Nacional de Nutrición, lo que le permite tener una experiencia de bioética clínica, es decir, ha estado al lado de la cama del paciente. No habla de teoría, habla de lo que ha vivido. Es docente de pregrado y de posgrado de bioética y coordinadora académica de pregrado en nuestra universidad. Pues muy bienvenida al programa, Ceci. También damos la bienvenida a Michael Einstein Hoffman. Él es estudiante del último año de pedagogía aquí en la Universidad Panamericana. Es uno de los jóvenes más brillantes con que contamos, sin hacer menos a los demás, pero yo lo sigo en redes sociales, lo admiro muchísimo. Tiene la edad de uno de mis hijos y, bueno, yo digo, no, es un chico. Solamente les digo algo. Él ha sido galardonado como joven promesa por su destacado apoyo a la comunidad en 2017 en el antiguo Senado de la República. Fue nominado al Premio Nacional de la Juventud 2015 en la distinción de compromiso social. Desde el 2013 participa en el equipo directivo y coordinador de la Fundación Iluminando con Amor, que en otro programa nos gustaría que vinieras y que nos hablaras de la fundación. Y pues ellos, quiero que nos den su punto de vista. Por ejemplo, Ceci, esto de la objeción de conciencia, ¿cómo lo has vivido tú desde el punto de vista de enfermera? ¿Con qué conflictos relacionados a la objeción de conciencia te has presentado? Y algo que nos comentaba la doctora Tarasco, esto de la donación de órganos. Pero primero dinos, ¿cuáles han sido los conflictos con los que te has enfrentado?
Bueno, ya gracias, Lourdes, por esta presentación e invitación. Justo yo hice el servicio social ahí en nutrición, uh-huh, en urgencias, después la clínica de leucemias, y a pesar de aquí en la UP que sí hice medio formación bioética, etcétera, pues justo el estar al lado de la cama del paciente, hubo muchas situaciones en donde yo decía, no sé qué está pasando, pero esto, uh-huh, está mal, ¿no? Esto que se está haciendo con el paciente, ¿no? Que al final y al cabo, pues, yo después, cuando tuve formación en bioética un poco más especializada, ya me di cuenta que era eutanasia, ¿no? O que eran, uh-huh, otro tipo de situaciones, sí, ¿no? En ese momento, uh-huh, yo dije, esto yo creo, ¿no? En esta parte, en mi conciencia, ¿no? Creo que esto no está bien hecho y necesito más fundamentos para poder decir por qué sí o por qué no, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, en estas situaciones, gracias a Dios, y pude hacer esta maestría en bioética con mucho mayor fundamento, claro que cuando yo ya estaba en el área clínica con mis pacientes, ¿no? Y ya pude, digámosle que en mi entorno, poder decir, a ver, esto no está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Porque el paciente no ha decidido esto, ¿no? O la decisión la estamos tomando nosotros como personal de salud porque creemos, ¿no? Que un paciente ya no merece seguir con la enfermedad o que no, hay que acabar con ese sufrimiento porque no hay recursos públicos, ¿no? Que porque eran muchas de las razones, ¿no? Entonces, en esta parte pude, digámosle que, dialogar, ¿no? Con mucho mayor argumento en esta defensa, ¿no? Y decir, también ahí está la objeción de conciencia, ¿no? Y entonces, claro, no puedes, digámosle que en esta parte, deformar a la gente en formación, ¿no? Porque, uh-huh, hay pues residentes, pasantes, estudiantes, ¿no? En decirle, esto está bien, ¿no? Sino que al contrario, tienes que enseñarle, ¿no? Digámosle que si su conciencia les marca que está mal, no es porque así se hacen las cosas, ¿no?
Claro.
En ese, entonces, digámosle que desde mis principios de vida laboral, ¿no? Me enfrenté en esta parte, ¿no? De decir, en conciencia, esto me marca que sí o que no, ¿no? Y hay que aprender a defender la objeción de la conciencia de los demás. Porque cuando tú no lo haces, deformas esa conciencia y eso trae a la larga muchas consecuencias, ¿no?
Por supuesto.
¿No? Que ahorita no, a lo mejor no veremos, pero en un futuro, ¿cómo le dices a alguien, no, que no haga algo, no, que actúe en conciencia, no, en su deber profesional, cuando tú desde muy joven le enseñaste que pues podías hacer, o sea, podías transgredirlo, ¿no?
Eso es importante, que es a lo que yo quería llegar con Michael. O sea, él estudia pedagogía. En pedagogía siempre se nos ha insistido mucho en la educación en valores. Y qué bueno, porque desde que se suprimió del plan de estudio de la enseñanza media superior algunas materias como lógica, como ética, pues el joven, ¿cuándo tiene contacto con esto de los valores? Entonces los valores son importantísimos. Entonces, se nos está enseñando, educando en valores. ¿Tú crees, Michael, que un médico debe ofrecer juicios de valores? Siempre se le ha visto, porque tenemos una idea del médico muy paternalista, como una autoridad. ¿Debe intentar cambiar un médico la opinión de sus pacientes? Te lo digo porque fue una de las objeciones que se puso en la Cámara de Diputados.
Híjole, es algo muy complejo, porque sí, digo, a ver, tú como paciente crees que el médico pues, tiene los estudios pues, hasta rimbombantes, ¿no? Porque luego suenan cada estudio que tienen. Si la conciencia del médico está bien formada,
exacto.
O sea, el médico va a poder opinar. Si la conciencia del médico está muy, muy mal informada, está con ideologías, etcétera, pues obviamente va a ser una conciencia, perdón que lo diga así, pero muy, muy poco valorada, ¿no? Es decir, o sea, el médico puede ejercer un juicio de valor, pero si su conciencia está bien formada.
Si no sigue intereses ajenos, digamos.
Exactamente. Digo, porque es notorio ahorita que tenemos en todos los ámbitos, me incluyo en el ámbito de pedagogía, pues varios lobbies que están ingiriendo demasiado con ideologías, ¿no? O sea, es decir, a mí que me tocó dar clases en secundaria hace unos años, pues dábamos la materia de aprender a amar, que era un poco de sexualidad, pero gracias a Dios, pues el colegio pues daba esa materia acorde a la filosofía del colegio, no acorde a los principios de la SEP que están completamente bajo pura ideología, que, pues digo, muy mal formada.
Claro. Yo sé que tú eres un joven muy activo políticamente, que entonces estás muy bien informado acerca de todo esto. Entonces, ¿tú qué piensas? Yo creo que esta reforma al artículo 10 bis sí que merece un espacio en nuestra Constitución, es necesaria, pero no al precio de una vida. Como lo decía la doctora Tarasco, no al precio de la muerte. ¿Crees que sea necesario una ley, pero una ley que proteja a todos?
Por supuesto. Digo, sí, digo, aquí tengo el artículo 10 bis, es muy interesante leerlo. Uh-huh. Y sí, o sea, sí sabemos que, digo, que hay leyes que tienen muchas lagunas legales, ¿no? Uh-huh. Y sí creo que está bien reformarlo, pero siempre que se beneficie a la persona. O sea, no podemos ejercer una ley que manipule, digo, de un millón de personas, por decir algo, aunque una persona de ese millón se vea afectada, o sea, esa ley ya no puede ser viable porque al final del día estás afectando a la persona. O sea, sí. Entonces sí se tiene que legislar en este tema de la objeción de conciencia, pero se tiene que legislar viendo el beneficio de las personas, no
por
beneficios particulares.
No por beneficios particulares. Ceci, ¿cuáles son los deberes éticos y morales de una enfermera?
Digo, son muchos, ¿no? Digámosle que parten de una base que es justo esta parte de la dignidad de la persona, ¿no? Entonces se merece un trato digno, ¿no? Que sea una atención veraz, ¿no? Que sea una atención adecuada a lo que necesita, ¿no? No le puedes tratar de una forma cuando tiene tratar con otro medicamento cuando sabes, ¿no? Lo que tiene que ser. Tiene que ser una atención oportuna, ¿no? Una atención adecuada. Tiene que también el deber ético de tratar a todos con justicia, con equidad, ¿no? Dando lo mejor de sí, ¿no? Tanto científicamente, pero también humanamente.
Claro. Entonces, ¿tú consideras que el personal médico, el personal de salud, tiene derecho de querer aplicar su derecho a la objeción de conciencia sobre lo que considera que es inmoral o impracticable dentro de su profesión?
Claro que sí, o sea, porque
disculpa, y que no deban ser enjuiciados, sí. Que eso es muy importante por ejercer este derecho.
Creo que, la respuesta va a ser sí, porque no hay otra vía, ¿no? Al final del cabo nosotros, o sea, nos formamos y vamos dirigidos todo nuestro actual profesional a cuidar esta, o sea, la vida del paciente, a cuidar su dignidad, ¿no? A respetar sus derechos, ¿no? Pero también hay que reconocer que también nosotros somos personas, que también nosotros somos dignos y que también nosotros tenemos derechos, ¿no? Y que gracias a esa conciencia y esa, ¿no? Nos va guiando a actuar bien, ¿no? Profesionalmente, y entonces no por eso vamos a tener que entonces enjuiciarnos, ¿no? Por algo que nosotros creemos, ¿no? Que no podemos hacer porque no está bien para nosotros, ¿no?
Antes de pasar a Michael, tú decías que trabajabas en el Instituto Nacional de Nutrición. Aquí es algo que se trató mucho en el Parlamento y que no me quedaba muy claro. Yo creo que la objeción de conciencia es individual, porque corresponde a la persona en sí misma. Entonces, ¿puede una institución, según tú, declararse objetora de conciencia o no? Al contrario, ¿toda como institución, si esa institución está formada por individuos?
Yo creo que sí, ¿no?
O sea, ¿la institución entera o lo dejarías a lo individual?
Yo siempre lo dejaría al individual, ¿no? Porque claro que, o sea, justo es tu conciencia, ¿no? La objeción de conciencia, ¿no? Uh-huh. No puedes decir que va a haber una conciencia conjunta de la institución.
O sea, tú no puedes decir, ¿no? Porque yo, exacto, no soy, ¿no?, objetora de conciencia porque trabajo en el Instituto Nacional, exacto, ¿no?, de Nutrición.
O trabajo en el IMSS, ¿no? Es como decir.
O soy objetora, no. O no soy.
Todas las enfermeras del IMSS van a ser objetoras, pues no lo sé, ¿no? O sea, al final y al cabo, como bien dijo Michael, ¿no? ¿No? Pues es cómo está formada su conciencia, ¿no? Exacto, no se puede generalizar.
Exacto. La doctora Tarasco tocaba que hay algo muy importante, que se nos está como que metiendo la idea de que objeción de conciencia solo es con respecto al aborto, y cuando hay muchísimas cosas. Y ahorita Michael nos decía que él, por ejemplo, impartió una materia, enseñar a amar, ¿cómo se llamaba la
aprender
materia?
Aprender a amar.
Aprender a amar, algo muy importante. Sobre eso también yo creo que debería de haber una objeción de conciencia. Ahorita les platico cómo se maneja, por ejemplo, en Italia, donde yo he vivido mucho tiempo, que incluso es hasta en las farmacias que pueden ser objetores de conciencia, y aquí no. Entonces, la objeción de conciencia en dispensa a los anticonceptivos, a la píldora del día después, también se debe, o del día siguiente, a la esterilización de incapaces, estoy pensando en gente con síndrome de Down y esto, también ahí debería de existir una objeción de conciencia, ¿no? Y de esa no nos están hablando. ¿Cómo lo ves, May?
Híjole, como lo dije al principio, o sea, hablar de objeción de conciencia, y muy bien que lo dijo la doctora, o sea, no es nada más en temas de salud.
Exacto.
O sea, lo podemos ver en temas educativos, en temas incluso militares, ahorita que lamentablemente estalló la guerra, pues debe haber militares que, pues que incluso, digo, me recuerdo una película, Hasta el Último Hombre.
Sí, buena.
Buenísima. Sí. Y realmente aprendes sobre la objeción de conciencia. O sea, él quiere dar su vida por su país, pero al final del día su conciencia le dice que está mal tomar un arma, ¿no? Entonces, o sea, creo que la objeción de conciencia es un tema tan amplio que, digo, nunca lo vamos a terminar de discutir porque...
Y no es solo una cosa.
Sí, no, por supuesto.
O sea, incluso objeción de conciencia hasta en técnicas de fecundación asistida, donde se hace antes un análisis preimplantatorio del embrión que vas a implantar con una selección de sexo, y a eso no le están llamando feminicidio, y también es un feminicidio porque están asesinando a las niñas. Entonces, todo esto es muy amplio, y pues yo me tocó ver que se hizo un referéndum en Italia donde se votó para ver si incluso en las farmacias podrían tener objeción de conciencia para no vender la RU486, y se ganó. Y entonces hay farmacias que son objetores de conciencia y no venden,
claro,
la píldora del día siguiente. Y decíamos de la guerra, pues sí, pero hay países que incluso puede ser objetor de conciencia hasta para el servicio militar.
Claro.
No hacer el servicio militar por objeción de conciencia, y que nada tiene que ver con la religión.
Ay, qué,
exacto.
Es eso, quiero que me digan su opinión, o sea, acerca de eso.
Digo, hay médicos, enfermeros, o sea, todo tipo de personal de salud, igual con las mismas diferentes religiones que hay en el mundo, ¿no? Y eso no quiere decir, ¿no? Incluso hay, o sea, médicos ateos, ¿no? Que son objetores de conciencia.
Por,
o sea, que no viene fundamentada en algo de creencia, sino porque conocen la ciencia, ¿no? Saben que ahí hay una vida, o saben que no puedes acabar con la vida de forma, ¿no? Determinada, ¿no? Entonces, perfectamente, o sea, pueden ser objetores sin necesidad de apoyarse en una creencia religiosa.
Y tú que eres mujer, dime una cosa que se dijo mucho en este parlamento. Se decía que, vista desde una perspectiva de género, pues que la objeción de conciencia afectaba, ¿cómo era la palabra que utilizaron?, desproporcionadamente a las mujeres y en particular a las más pobres y a las más vulnerables.
Me parece que lo que están, o sea, están queriendo, digámosle que con la bandera, ¿no?, de, de esta parte de defender a las mujeres pobres y marginadas, ¿no?, están queriendo meter una ideología, como bien lo dijo, ¿no?, porque entonces si de verdad te interesaran las jóvenes marginadas, etcétera, harías otras, o sea, otras iniciativas.
Otro tipo,
¿no?,
de
eso política. Es, o sea, es otras estrategias de salud pública que creo que darían mucho más beneficio que el aborto, porque al final y al cabo, ¿no?, o sea, muy bien, tú apruebas el aborto, pero realmente, ¿no?, la parte de atrás, que es el machismo, la violencia en la familia, ¿no?, el abuso de menores, no lo estás haciendo, ¿no? No lo estás. Entonces, las niñas van a seguir siendo abusadas, ¿no? Claro. Van a seguir con todos esos temas detrás y no estás poniendo un fin, ¿no?, a estos problemas sociales, ¿no?, que realmente necesitan, ¿no?, de nuestra atención.
¿Qué te esperas tú como joven en un futuro?
Híjole, la verdad es que, como joven, sí puedo decir que lamentablemente los jóvenes no estamos pues tan informados, tan interesados en estos temas que son súper relevantes, ¿no? O sea, yo que estoy en temas políticos con jóvenes, etcétera, o sea, veo que los jóvenes no les importa, o sea, no les interesa. O sea, lo que necesitamos hacer, como bien lo dice, es que, o sea, no tapar el sol con un dedo. O sea, no podemos tapar tantos problemas, nada más la objeción de conciencia, ¿no? O sea, son tantos problemas que necesitamos legislar para cada uno. Por eso los legisladores, pues, no, o sea, ven por sus intereses. Digo, son pocos los legisladores que realmente les importa pues toda la población, pero cada quien ve por sus intereses, lamentablemente.
Hay mucho interés detrás de todo esto.
Completamente. Digo, algún día si quieren ir a la Cámara de Diputados, está... O sea, las peleas que se tienen por intereses muy personales son impresionantes.
Que ojalá se peleara, ¿no?, por realmente los derechos.
Que casi es un show, güey.
O sea, de nosotros, ¿no?
Por
algo que valiera la pena, ¿no? Como dices tú, que no fuera un interés personal, ¿no?
Es muy triste todo esto que está pasando. Y yo creo que tú también, como enfermera, como madre, pues estarías de acuerdo en que no, la solución no es esto si se modifica o no se modifica. Creo que también la solución somos nosotros mismos, nosotros el poder hacer algo, nosotros el aportar nuestro granito de arena. Como ya se decía, no me preguntes qué se puede hacer por el país, dime tú qué estás haciendo por el país.
Exacto, ¿no? A mí me gusta usar mucho en mis clases, ¿no?, este el caso, ¿no?, de que plantea Harper Lee en Matar a un ruiseñor, ¿no? Uh-huh. Que la hija le cuestiona, o sea, papá, ¿por qué estás defendiendo si, ¿no?, si toda la sociedad te dice, a ver, es, o sea, es negro, él lo hizo, ¿no? ¿Por qué estás defendiendo a este niño, ¿no?, y que todos dicen, ¿no?, claramente él lo mató? Dice, porque yo sé que no lo mató y porque en conciencia lo tengo que hacer, porque si no, ¿qué ejemplo te voy a dar a ti, ¿no?, hija mía, y qué ejemplo voy a dar a mí, o sea, a los demás? Entonces, en conciencia no puedo hacer lo que los demás, o sea, tengo que actuar conforme lo que me dice mi conciencia y defender a este niño.
Tocaste un tema esencial, o sea, que es el ejemplo de los padres. O sea, yo soy a lo mejor de los locos que creen que con la educación vamos a terminar con todos los problemas del país. Pero es que es algo real. O sea, digo, tú como padre tienes la obligación de enseñarle a tus hijos, oye, esto está bien, oye, esto está mal, según tu conciencia. Digo, porque, por ejemplo, no me quiero meter en temas políticos escabrosos, pero, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ven mal la transfusión de sangre y muchas cosas, pues oye, a ver, si tu conciencia va con eso, pues enséñales a tus hijos. Okay. O sea, tienes que ser coherente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces.
Es que sí, la educación es básica, es básica. O sea, saliéndonos un poquito del tema de objeción de conciencia, estaba yo dando una conferencia acerca de los feminicidios, pero a nivel mundial. ¿Saben ustedes que más del 74% de feminicidios los cometen jóvenes de 15 a 29 años?
Híjole.
¿Eso qué te está diciendo? La educación.
Por supuesto.
La educación, o sea, ¿cómo vamos a...? ¿Qué me voy a esperar si son estas nuevas generaciones quienes lo están haciendo porque fue lo que vieron, porque fue lo que aprendieron, porque si se nace en un ambiente de violencia, sigue esa violencia porque se ve como algo normal, tanto de parte de la mujer que lo soporta, porque la feminicidio es el último eslabón de una cadena, porque está acostumbrada a que para ella eso sea normal, como por parte de la pareja que lo está haciendo. Y pues la gran mayoría de los feminicidios que suceden en el ámbito doméstico son testigos esos niños.
Claro.
Entonces, ese es algo de verdad muy triste. Pero regresando al tema de objeción de conciencia, como nos los han presentado más enfocado acerca del aborto. El aborto es un derecho, tenemos derecho a la salud, pero el aborto te cura de alguna enfermedad, o sea, yo eso no lo entiendo. O también hay un derecho del neonacido a tener una vida. A ver, cuéntenme un poquito, ¿cómo está esto?
No, o sea, existe el derecho a la atención a los servicios de salud, ¿no? Uh-huh. Existe el derecho a la vida, ¿no? Pero no puede existir un derecho a matar a otra persona, ¿no? A acabar con la vida de otra persona. Llámese derecho a eutanasia, llámese derecho de aborto, ¿no? No puedo transgredir, ¿no?, el derecho de otra persona por algo, ¿no? Y además, pues el aborto, como bien dijiste, no es algo que sea esencial para la vida, ¿no? No es como que si no lo hago me voy a morir, ¿no? Como una operación, ¿no? O como una quimioterapia.
O podrá haber, ¿no?, casos, pero esos casos vienen estudiados aparte.
Y además, el aborto terapéutico siempre ha estado dentro de la legislación, ¿no? Sí. Siempre ha estado protegido, ¿no? Y ya perfectamente.
Eso es muy importante.
Fueron de los,
que lo digas,
de los primeros temas éticos que se legislaron y se dio como todo el seguimiento, ¿no? Y en la ley mexicana, antes de la ley del aborto, ya estaba contemplado el aborto terapéutico, ¿no?
Sí.
O sea, es que, digo, no puedes hablar de aborto y al mismo tiempo quejarte de los feminicidios, por poner un ejemplo.
Exacto.
O sea, porque al final del día, a mí me gusta algo mucho que dice un sacerdote, el padre Carlos Chávez Shelley, que el aborto es igual a un asesinato. O sea, tan simple y tan sencillo es entender eso, ¿no? O sea, estás matando a un ser humano. Tal vez, digo, yo no soy médico, y me han costado siempre mucho las ciencias, pero hablar de persona, pues, digo, depende de cada constitución, etcétera, pero sí podemos hablar de un ser humano, ¿no? Y el asesinar, el aborto es un asesinato, o sea,
sin
así
más,
tal cual.
Tal cual. Pues vamos a una pausa, tenemos un corte y regresamos con ustedes.
En un momento estamos de vuelta con tu programa de bioética, ¡Viva la Vida!
Las finanzas no tienen por qué ser aburridas y sin sentido. Con Aureo el Podcast podrás entenderlas mejor junto con invitados expertos en el tema, quienes te darán su perspectiva sobre el mundo bursátil. No le temas a las finanzas y dale play a Aureo en Spotify y Apple Podcast. Una producción del Consejo de Finanzas de la UP y Media Lab Radio.
Todos los contenidos que generamos en este espacio los puedes volver a escuchar en Spotify, iTunes Podcast o Google Podcast.
Solo búscanos como Media Lab.
Escuchas Media Lab.
En Instagram y Twitter estamos como @medialab_up.
Mídiala-UP.
La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Mídiala.
Mídiala. Experimenta.
Sensaciones auditivas.
Continuamos con tu programa de bioética, ¡Viva la Vida!
Pues regresamos con nuestros invitados, en el cual habíamos comentado que, pues en esto de la objeción de conciencia hay conflicto de intereses, que tenemos siempre que preservar el derecho humano, porque es un derecho humano a la salud de los pacientes, pero que el aborto, por ejemplo, en este caso no puede ser definido como un derecho humano, y pues que la objeción de conciencia no tiene que tener como objetivo vulnerar los derechos de las demás personas y que no seamos libres y autónomos de decidir acerca de esto. Se planteó en este parlamento un caso. Veamos este caso de bioética clínica y díganme ustedes qué pensarían o cómo lo resolverían. Nos hablaron de un paciente con muerte encefálica. Y había un candidato, y sería candidato para donación de órganos, obviamente. Está el paciente receptor que espera ese órgano y que sabe que ese órgano podría salvar su vida. Pero el médico del paciente con muerte encefálica, por razones morales, se opone a reconocer la muerte encefálica y a extraer el órgano. ¿Qué sugerirían ustedes? Un comité, pero un comité tendría que decidirlo rápidamente. ¿Está en su derecho el médico que se opone? ¿O tendría ahí que haber también, yo soy objetor de conciencia, pero está el relevo? ¿Qué parecería?
Digo, justo la objeción de conciencia te dice que tiene que haber mecanismos, ¿no? Uh-huh. Como este, si hay un médico objetor, tiene que haber médicos que no sean objetores.
Claro.
¿No? Y en esta parte, pues es claro, de este caso en específico, pues hay unos criterios muy definidos de una muerte, no, una muerte cerebral.
O sea, no es, ¿no?, como nos dicen, exacto, ay, mira, se va a morir. No queremos la muerte. Hay protocolos, exacto, que se deben de respetar, como por ejemplo, en Holanda hablan de eutanasia, sí, pero para llegar a la eutanasia tienes que tener un protocolo. Exacto. No es que digas, pues ya lo hice, y no, hay un protocolo que se respeta y en el cual hay la opinión de otros médicos también, y que también tiene que haber un médico que no sea objetor de conciencia en estos casos. ¿Cómo lo ves ahí?
Hicimos en diciembre un ejercicio en el Senado de la República, muy interesante, donde los jóvenes presentábamos iniciativas, etcétera. Una de las iniciativas que presentó uno de los grupos era sobre todo de la eutanasia. Uh-huh. Yo siempre he creído que los médicos han estudiado medicina, y digo, basándonos en el juramento hipocrático, pues para salvar la vida. O sea, yo creo que si un médico dice, ah, no, pues es que ya hay que terminar con su vida, pues es que entonces el médico no tiene esa vocación. Porque, digo, ser médico y ser lo que quieras es una vocación, y ser médico es la vocación para salvar cualquier vida.
Claro.
Entonces, si el médico pues quiere terminar con esa vida, perdón, pero tu vocación no es esa.
O sea, yo, volviendo al sentido del médico, la idea un poco paternalista que uno tiene, yo siempre he dicho que yo tengo que tener la seguridad de que el médico que yo elija, aún en un momento de extremo dolor, en algo de desesperación, que yo le pidiera que terminara con mi vida, no lo hiciera.
Por supuesto.
Yo creo que ese sería el médico ideal para mí. O sea, mi médico es alguien al que le tengo tanta confianza que haría incluso eso. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. No quisiera terminar el programa sin recordar pues algo muy triste que está pasando en estos momentos, del que Michael ya nos había hablado, pues el caso de Ucrania, uh-huh, la invasión de las tropas. Y pues hay también algunas palabras de esperanza y algunas un consejo al cual nos invita el Papa Francisco. Yo le pediría a nuestro invitado que, si tuviera a mano, uh-huh, carta, nos le hiciera favor de leer para compartirla con nuestro auditorio.
Sí, por supuesto, es un llamamiento que hizo el Papa Francisco y dice: tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos en las últimas semanas, se está abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al igual que yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra, que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los creyentes, para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz persevera al mundo de locura de la guerra. Papa Francisco.
Así sea. Pues,
qué esperanzador.
Es un mensaje esperanzador. Y pues los invitamos a quien lo guste siga este llamado de Papa Francisco. Y nosotros pues les decimos en esta ocasión no solo viva la vida, sino viva la paz.
Por favor.
Pues nos vemos próximamente en otra emisión más de Viva la Vida. Saludos, gracias al apoyo en cabina, en particular a May. Muchísimas gracias. Gracias.
Así concluye Viva la Vida. Recuerda
que la ética no es otra cosa que la reverencia por la vida.
Nos esperamos la próxima semana a la misma hora.
Viva la vida y amplía tus sentidos.
Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
Media Lab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
Medialab.up.edu.mx